and hope to do it again next year. This was lots of fun.
Lyra Ramirez is next, and we're going to leave you with Corrine West and Kelly Jo Phelps with the song Horseback in My Dreams. Thanks for listening.
Para que disfrute su fin de semana.
El show de Leo Ramírez.
El show de Leo Ramírez.
En el 101.9 FM.
En el 101.9 FM.
Vancouver,
Vancouver,
Canadá. Bienvenidos. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al show de Leo Ramírez en este fin de semana. Vamos a ver aquí, esta es una manera un poco inusual de comenzar nuestras actividades. Déjeme decirle que vamos a tener muy buena música esta tarde. Vamos a tener también una entrevista con Francisco Valencia, director del periódico Colatino de El Salvador. También vamos a tener al doctor Germán Blanco, con quien vamos a desarrollar el tema de salud como es costumbre, y vamos a también hablar un poco del deporte. Todo esto y mucho más esta tarde de fin de semana, en la cual tenemos acá en Vancouver una temperatura de aproximadamente 17 grados centígrados. Tenemos también un cielo nublado y con lluvia ligera. No es realmente el tipo de clima que deberíamos tener esta tarde acá en la ciudad de Vancouver, porque estamos supuestamente en el verano. Sin embargo, algunos fenómenos atmosféricos, como por ejemplo la Niña y recientemente el terremoto de Japón, creo que han contribuido a que hoy en la ciudad tengamos un clima muy diferente a lo que debería ser el clima de verano. De todas maneras, estamos nosotros poniendo el sol, poniendo buena música para hacer de esta tarde como que fuese una tarde de verano. En El Salvador, muchas gracias por estar en nuestra sintonía a través del 96.9 FM. poniéndole el color de verano a esta tarde de fin de semana acá en Vancouver. El mambo, qué rico. Eso es algo de Joaquín Oliveros, me lo dijo Adela, para recordar ese gran éxito, creo yo que de ya por la década de los 60's. Vamos a darle la bienvenida al doctor Germán Blanco. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes, Leo. Buenas tardes, Vancouver. Buenas tardes, El Salvador. Hoy estamos un poquito cortos de tiempo, de acuerdo a lo que me decías, la entrevista que tienes prevista. El tema voy a tratar de recortarlo. Si queda pendiente alguna cosita, la reforzamos el otro sábado.
Definitivamente, perfecto.
Pues sí, es un tema propio del verano, cuando no hemos visto mucho verano. Es acerca de la protección de los rayos del sol. Mire que digo rayos del sol, luz, no solamente del sol. El sol es muy hermoso y es indispensable para nuestra vida en la fotosíntesis de la vitamina D, en la fotosíntesis de las plantas. Pero el sol irradia luz solar, rayos ultravioleta y rayos infrarrojos. Entonces es muy importante que nos protejamos del sol. Así no haya sol, la luz del sol, así esté nublado, debemos tener precaución. Cuando salgamos, vayamos protegidos, llevemos sombrero o una gorra con una visera amplia que cubra la cara y el cuello en lo posible. Usemos protector solar. Las cremas deben ser aplicadas unos 15 o 20 minutos antes de salir, no aplicarse debajo del sol, puesto que puede producir manchas. En forma pareja se debe aplicar esta crema, porque muchas veces quedan como parches. Al salir, entonces queman y quedan parches, parece una colcha de retazos. Y son manchas. Puede producir el sol también, además de las manchas, quemaduras de primer grado, como enrojecimiento, eritema o ampollas, e incluso ser una de las causas del cáncer de piel, del melanoma. Por lo tanto, protejámonos bien. Utilizar también gafas de sol, porque el sol puede ocasionar un tipo de cataratas en el ojo, puede ocasionar también crecimiento de un tejido en el ojo que se llama pterigio y puede hacer una lesión a nivel de una de las zonas de la retina, de la mácula, que es la encargada de captar las cosas finas. Así es que la protección no solamente es para la piel, sino también para los ojos. Los rayos de sol pueden influir también en el sistema inmunológico. Entonces, de ahí que es sumamente importante escoger el protector solar, consultar con la farmacia, consultar con el médico. Hay algo que es muy importante, que es a veces los rayos de sol pueden interferir con algunos medicamentos que estemos tomando, especialmente algunos medicamentos para bajar el colesterol. Y es importante entonces consultarlo al médico o al farmacólogo qué remedio tiene esos efectos secundarios. Los protectores también con filtro solar, consultarlo en la farmacia, cuál es el apropiado a su piel. Tomemos agua, tomemos líquido, no tomemos alcohol. Ojalá los protectores y las cremas que utilicemos no usemos perfume junto con ellas, porque los perfumes tienen alcohol y a veces tienen esencias vegetales que van entonces a actuar el sol sobre ellas en fotosíntesis y produce efectos en la piel. Es muy importante también la protección en los niños. Y la última recomendación que voy a hacer porque no tengo sino 5 minuticos, es por favor no utilicen lámparas ultravioletas para broncearse. Esto produce efectos serios sobre la piel y puede llegar a producir cáncer. Creo que hemos terminado, Leo.
Está bien, doctor. Le agradezco por su comprensión respecto al tiempo este día sábado. Espero que el próximo sábado sí estemos más holgados con el tiempo. Exacto. Exacto. Y como habitualmente lo hacemos, tendríamos entre 7 y 10 minutos. De todas maneras, le agradezco mucho por haberse comunicado con nosotros y espero que continúe disfrutando, entre comillas, nuestro verano.
Claro, porque es muy importante la protección de la piel.
Que disfrute, entre comillas, el verano.
Gracias, igualmente.
Feliz fin de semana.
Que
estén. Ok. Ya son las 5 de la tarde con 12 minutos acá en la ciudad de Vancouver. En breve estaremos haciendo contacto con Francisco Valencia, director de Colatino, un periódico que es el decano de la prensa centroamericana. Y estaremos hablando sobre la realidad salvadoreña.
Por esa calle que juntos caminamos, y sentarme tan solo en el banco aquel donde nos besamos. Qué malo es cuando pienso en tus besos y en lo que vivimos, en tu querer. Pero qué malo es cuando quiero abrazarte y es solo tu almohada. Acariciarte, pero qué malo es saber que no vendrás y estar en mi sofá esperándote. Qué malo es escuchar tu canción en la radio, pedirle al locutor que no la toque más porque me está matando. Qué malo es ver el sol pensando que con él también lo estás mirando. Qué malo es no poder encontrarte y decirte cuánto te amo. En tus besos y en lo que vivimos, en tu querer. Pero qué malo es cuando quiero abrazarte y es solo tu almohada burlándose. Qué malo es no quitarte el vestido, no hacerte el amor, no acariciarte. Pero qué malo es saber que no vendrás y estar en mi sofá esperándote. Si no estás a mi lado, es un café con un sabor muy amargo. Mira que eso es malo. Caminar por la calle y sentarme en el banco aquel donde un día nos besamos. No quitarte el vestido, no hacerte el amor y pensar que es otro el que hoy está contigo. Escuchar tu canción preferida en la radio y decirle al locutor que me está matando. Locutor, dile que regrese.
¡Qué malo es! ¡Hey! ¡Qué malo es!
¡Ay, háblame de ti! ¡Cuéntame de tu vida! ¡Cómo me duele tu partida!
Está en sintonía del 101.9 FM Vancouver, 96.9 FM Radio El Salvador, para todo el país.
Caminar,
Estamos tratando de traer el sol y poner calor con esta música, ya que se necesita tanto acá en la ciudad de Vancouver. En el verano estamos teniendo lluvia y pues temperaturas de 17 grados centígrados.
Tu música, tus comentarios, tu frecuencia. 101.9 FM, el show de Leo Ramírez.
Claro, claro que sí, con una enorme sorpresa esta tarde para todos y cada uno de ustedes que nos sintonizan acá en la ciudad y Lower Mainland y también allá en El Salvador y en cualquier lugar del planeta a través de la internet. Buenas tardes, Francisco, bienvenido al show de Leo Ramírez.
Gracias, Leo, muy buenas tardes. Realmente es un gran placer compartir tu espacio musical, noticioso, cultural, sobre todo con los salvadoreños y las salvadoreñas que radican desde hace rato en Vancouver, y por supuesto a los salvadoreños que te siguen a través del internet y en cualquier parte del mundo. Realmente un honor estar en tu programa.
Muchas gracias, Francisco. Francisco Valencia es el director del diario Colatino, el decano de Centroamérica, y también es panelista de un programa de opinión en Canal 33 de El Salvador. He tenido la suerte de formar parte del desarrollo profesional de Francisco al trabajar juntos allá en Radio El Salvador por 1984-85, si no me equivoco, y también ser excompañero de la Universidad Nacional de El Salvador estudiando la carrera de periodismo. Recuerdo que Francisco Valencia también pasó un tiempo trabajando para la cadena. No es una cadena, es una agencia internacional de noticias conocida como Acanefe. A tiempos pues muy, muy interesantes ocurridos en la década de los 80, cuando nos tocó cubrir el conflicto bélico allá en El Salvador. En 1993 se firma el acuerdo de paz. Han sucedido ya muchos años, pero el país sigue en esa vorágine de violencia, Francisco. Tú como periodista, ¿cómo observas esa realidad del Salvador?
Bueno, Leo, precisamente hace unos minutos trataba de hacer un recuento bien rapidito de esta parte de la historia, y en efecto creo que vivimos y seguimos viviendo momentos bastante importantes para el desarrollo del país. En efecto, recuerdo que juntos estuvimos en la Radio Nacional ya por 1985. En aquel momento el evento más importante, por supuesto, era la guerra civil. Luego viene en el 92 la firma de la paz, y bueno, hemos sido testigos y hemos sido a la vez divulgadores de todo lo que ha pasado después de la firma y todo ese proceso. Llega la paz y inicia otro periodo con el cambio en el ejecutivo, es decir, con la llegada de Mauricio Funes y el FMLN a la presidencia. Y aquí pues nos tenés en El Salvador con una situación bastante especial. Los momentos álgidos e importantes de la vida nacional, en lo económico, político, social, siguen siendo noticias, y cada vez creo que nos encontramos con muchas novedades. Sobre la pregunta en concreto, pues obviamente creo yo que hay dos temas que sí realmente nos tienen inquietos a todos, pero creo que con mucha voluntad por tratar de salirles al paso. Uno de esos temas es la delincuencia, es el crimen organizado, que cada día se ha ido profundizando más por varios factores. Uno que tiene que ver con el desarrollo de las pandillas a otros niveles del crimen organizado, la presencia también ya de los tentáculos de carteles de la droga en el país. Y el otro tema, por supuesto, que inquieta, y obviamente no es exclusivo de El Salvador también, es el tema económico. Quizás en esos dos ejes es que la pasión y el descontento y la esperanza se mantienen entre los salvadoreños.
Sí, recientemente estábamos escuchando algunos programas radiofónicos a través de la internet, de programas que se desarrollan en diferentes medios de comunicación allá en El Salvador. Y nos damos cuenta que todavía la inseguridad es uno de los temas más preocupantes para todos los salvadoreños que pues se han quedado allá viviendo en El Salvador. También estábamos preocupados porque parece ser que no hay una solución de inmediata. Parece ser de que, al contrario, las cosas se están agudizando más. Parece ser que las extorsiones pues están allí aumentando. Y eso preocupa definitivamente porque yo considero que muchos salvadoreños que residen en el extranjero y que salieron del país por diferentes razones, siempre están pensando en la posibilidad de invertir en El Salvador. Pero el clima como que no se despeja y hay cierta duda sobre poder hacer eso. ¿Tú qué piensas, Francisco?
Fíjate que es verdad el tema, y como lo decía al principio, de la delincuencia generalizada es preocupante, pero hay acciones del gobierno en este momento que están tratando de disminuir, y de hecho han disminuido algún tipo de delitos. Por ejemplo, el que has mencionado, la extorsión, que fue un tema que alarmó a la gente por lo menos hace un año, y cuando digo alarmó es estoy generalizando, y es que así fue, y es que no había salvadoreño o salvadoreña que contara una historia de que algún amigo, algún vecino o alguien conocido le extorsionaban las maras, o le extorsionaba cualquier gente, amparándose en el clima de zozobra que ese delito estaba provocando. Pero las acciones que ha tomado este gobierno en algunas líneas de seguridad están dando algunos resultados. Obviamente estos resultados no son los más óptimos para los salvadoreños. Queremos mejores resultados, pero están impactando. Por ejemplo, cuando se decidió hace un año que las cárceles, por ejemplo, fueran también custodiadas por miembros de la Fuerza Armada, que la policía se metiera más en esas directrices, que la dirección de centros penales comenzara a tomar otro tipo de medidas, como por ejemplo evitar los celulares o los móviles a las cárceles, cuando comenzaron a colocar cámaras en las cárceles, muchas de esas órdenes para extorsionar se disminuyeron, a tal grado que las estadísticas de la Policía Nacional Civil en estos momentos y de todo el Gabinete de Seguridad es que el tema de las extorsiones se ha disminuido en un 30%. Obviamente hay un 70% que todavía sigue preocupando, pero el hecho de que te digan las autoridades, mire, este delito se ha disminuido un 30%, significa que las medidas están teniendo algún tipo de impacto, y en la medida que pasa el tiempo van a profundizarse. Porque hay que tener en cuenta lo siguiente, Leo: el problema de la delincuencia en El Salvador y Centroamérica no es un problema que se pueda resolver ni a corto ni mucho menos a mediano plazo. Esto hay que verlo a largo plazo. Y al verlo a largo plazo hay que pensar en dos tipos de medidas. Por un lado, las medidas de prevención, que es atacar los factores estructurales que han provocado esta delincuencia, que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver con la discriminación, crear casi guetos en algunos sectores, en los sectores populares, por ejemplo, donde tiene permanencia las maras, la 18 o la San Patricio, por ejemplo, son comunidades que parecen guetos y son producto de el poco trabajo que los gobiernos anteriores no hicieron en favor de todo este tipo de gente y estas agrupaciones. Por el otro lado, creo yo que debe hacerse también un trabajo mejor, y en eso creo que están las autoridades, en cuanto al combate directo de la delincuencia. Y este combate, a su vez, debe tener dos líneas de acción: las internas, las nacionales, es decir, cada país que tiene este problema debe combatirlo, debe hacer esfuerzos internos, pero también hay que verlo con un enfoque regional, porque si no se ve con un enfoque regional, el problema no se termina. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con el caso de México y Guatemala? En la medida que Guatemala y México ha ido cerrando las filas al narcotráfico, a los carteles de la droga, pues se refugian en Guatemala. Y en la medida que Guatemala también combate la presencia de los narcotraficantes, pues estos se expanden a Honduras y El Salvador. Entonces, eso implica que deben darse algún tipo de acciones ya de carácter regional, si no es que latinoamericano o un poco más.
Facundo Cabral, la última víctima del crimen organizado. ¿Qué piensas de eso, Francisco?
Mira, yo creo que vas a compartir conmigo y con muchos y muchas de los oyentes de esta tarde que la muerte de Facundo pues ha dolido a toda América Latina, porque como él mismo lo decía, era un sujeto excepcional, universal, y por supuesto su voz, su canto, que los que vivimos la década de los 70, 80 y crecimos con su música, pues nos ha dolido, pero te refleja ese problema serio que tenemos en Centroamérica, el problema del crimen organizado, el problema de esa delincuencia que va más allá que un atentado o una acción para llevarle comida a los hijos, como los que conocimos la delincuencia nosotros de la década del 70, es decir, robar para llevarle la gallina a los hijos. Hoy no, este crimen organizado es capaz de asesinar a gente como Facundo, pero es porque están metidos en otro tipo de situación, no Facundo por supuesto, sino los empresarios y mucha gente que nosotros no creemos en que andan, pues obviamente son prácticamente personajes tocados por el crimen organizado. Facundo es una víctima inocente más del crimen organizado, que está bien enraizado en Guatemala y que no es ajeno a El Salvador, que no es ajeno a ningún país centroamericano. Y la muerte de Facundo debe ser una alerta más para decir, miren, el combate al crimen organizado no hay que dejárselo en Guatemala, el combate al crimen organizado no hay que dejárselo en El Salvador, el combate al crimen organizado hay que hacerlo todos juntos, todos Centroamérica juntos. Y hoy que tocaron a los argentinos, porque Facundo era un argentino, pues es un tema ya en el que Argentina también debe tomar cartas en el asunto.
Definitivamente, esperamos que vengan mejores días para los ciudadanos honestos, los ciudadanos ciudadanos honrados, los ciudadanos de cada día que salen a su trabajo, a trabajar fuerte por mantener pues ese país hacia adelante, por ir empujando a que pues el país vaya en un mejor derrotero. Estamos conversando con Francisco Valencia, eres el director del diario Colatino y también panelista de un programa de opinión de Canal 33. Francisco, el decreto 743 ha causado también confusión en la población. ¿Cómo podemos aclarar esto, Francisco?
Bueno, el 743 es un debe ser un punto de inflexión de varias situaciones. Una de ellas es que en El Salvador nos estamos ya aventurando a hacer cosas en el marco de las facilidades que nos dan los acuerdos de paz, porque que ha demostrado, bueno, que los diferentes órganos del país están tratando de caminar de forma independiente. El 743 fue una medida de diputados de la Asamblea Legislativa de derecha, sancionado inmediatamente por el Ejecutivo, por el Presidente de la República, con la idea o con la intención de evitar que la Corte Suprema de Justicia siguiera sacando sentencias que afectaran, por un lado, aspectos de carácter electoral y, por el otro lado, el presupuesto general de la Nación. Lo que ha pasado con el 743, obviamente, tenía esa justificación, por supuesto, provocó inmediatamente la reacción, en algún momento casi generalizada, pero en la medida que han ido pasando los tiempos, también se han ido conociendo cosas que estaban ocultas, como por ejemplo, ya hay reconocimiento de muchos abogados y de gente de la sociedad civil, sobre todo los vinculados a la izquierda, que muchas de las resoluciones, sobre todo con temas electorales, ponen en peligro la continuidad de un proceso electoral inmediato, que la sala se estaba inmiscuyendo un poco en temas electorales que no eran adecuados en este momento. Y luego también ha habido participación de la Iglesia Católica como mediadora, y que es importante, por cierto, para evitar por dos cosas. En primer lugar, que el 743 siga atentando contra la independencia de la sala de lo constitucional, porque eso es cierto, y eso ha quedado bien claro, y creo que va a quedar bien claro. Y es que independientemente de cómo los sectores vean las resoluciones de la Corte, lo más importante es que la Corte debe tener la independencia, esa independencia que nunca tuvo históricamente en el país, y que independencia de poderes que la puso en el primer orden el presidente de la República, cuando renunció inclusive a seguir directrices de su partido y abanderó la independencia de la presidencia de todos los demás órganos del Estado. Entonces, esa independencia creo yo que debe mantenerse en los tres órganos. Por primera vez El Salvador está viviendo las consecuencias de esa independencia. Entonces, creo que para sintetizar, hay dos elementos bien importantes que hay que seguir luchando. En primer lugar, la independencia de los poderes, pero por el otro, y esto es fundamental, es que esa independencia no debe llevar a esos poderes a que actúen sin pensar en la nación. Es decir, debe haber sensatez en los tres órganos, debe haber diálogo en los tres órganos, para, sin dejar de hacer lo que deben hacer, lo hagan midiendo tiempos y lo hagan previendo cuáles pueden ser los resultados a futuro.
Definitivamente, para que las personas que nos escuchan tengan una idea del decreto 743, este prácticamente estaba solicitando que las decisiones que se tomaran en la sala de lo constitucional fueran por unanimidad.
No sé, Leo, si
dime, si Francisco.
No hay audio, pero no logro escuchar nada en este momento, así que voy a esperar.
Sí, bueno, yo estoy, sí, yo
he
tengo...
cortado la comunicación, pues espérenme realmente el contacto.
Sí, ok.
No nos cambies, el camino más de lo que quieres escuchar.
Son ya las 6 de la tarde más 35 minutos, vamos a ir a la... ¿Nos escucha, Francisco? Francisco, ¿nos escuchas? Aló, Francisco. ¿Aló? Bueno, parece que hemos perdido la comunicación con Francisco Valencia. Son ya las 5 de la tarde con 35 minutos en la ciudad de Vancouver, 6 de la tarde 35 minutos en todo El Salvador. Vamos a ir a una canción que nos va a traer recuerdos de allá por 1973. Espero que usted disfrute esta canción. Eso se llama Una Mañana.
Una mañana linda, mi corazón.
a la línea telefónica. Tenemos ya a Francisco. Estamos en la línea, Francisco.
Bueno, gracias nuevamente. Pues las disculpas a mí y para la audiencia que se quedó seguramente cortada la idea.
Sí.
Ya estamos nuevamente en
línea. Exacto, estamos hablando con Francisco Valencia, director del diario Colatino y también panelista de un programa de opinión de Canal 33. Decía que el 743 es un decreto que pide a la Sala de lo Constitucional que tome decisiones de manera unánime, o sea, 5 votos, que son los 5 magistrados que componen la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Antes lo han hecho pues por mayoría, 4 votos usualmente contra 1. Eso es en sí el decreto 743. Algunos hacen la broma y dice el 743 el Boeing, pero es a nivel de broma. Estamos en otro tema que también es parte de todo esto, que son las elecciones. Ya hay elecciones el próximo año, la campaña electoral, aunque no oficialmente, ya inicia. ¿Cuál es la perspectiva de los partidos políticos? ¿Mantendrá el FMLN la posibilidad de ganar nuevas elecciones de alcaldes y diputados? ¿Y qué pasará? Bueno, esas son las elecciones que vienen ya.
En este momento, Leo, el quizás es de los partidos grandes el más fuerte. Cuando digo grande, quizás el otro solo podría ser Arena, pero Arena todavía mantiene una dificultad de hegemonía, en tanto que después de la derrota electoral, el fraccionamiento, aunque hoy es visible, pero el fraccionamiento sigue. Por ejemplo, en Arena hay está claro que hay tres grupos de empresarios que están pujando por un proyecto diferente. Uno de ellos es Cristiani, que quiere mantenerse como líder del partido, a sabiendas o creyendo que estando al frente de Arena tiene algunas posibilidades, no solo de conexiones políticas, sino que le sirven de paraguas, sobre todo cuando se tocan temas como por ejemplo el de los jesuitas, o que pueda ser llevado ante algún tipo de tribunales. Entonces ese poder y es lo que le mantiene en frente del partido, y por supuesto tratando de poner sus propias candidaturas. El otro grupo es el grupo Poma, que insisten en por un lado quitar a Cristiani del Coena, porque si está Cristiani, su candidata natural, que es Ana Vilma de Escobar, la ex vicepresidenta, no van a tener posibilidades de candidatearla. Y el otro grupo que lo encabezan algunos otros empresarios, como por ejemplo los Eserski, y donde está Calderón Sol, que apoyan por un lado la candidatura de Carlos Eserski, quien hasta hace menos de un año fue el presidente de la ANEP. Entonces Arena está con esas dificultades, y esas dificultades no las encontramos en el FMLN. ¿Por qué? Porque el FMLN en los últimos 2 periodos electorales ha sido el equipo más fuerte, ha sido el partido más fuerte, el partido más unido. Y esa unión, quiera o no, se refleja, y además en cuanto a su relación con el presidente de la República, pese a la separación que en algún momento se difundió, obviamente no era una separación como tal, sino que un distanciamiento normal, en tanto que había que procurar cierta independencia no solo del partido, sino que de los órganos del Estado. Pues eso se creyó que iba a desmoronar al partido y al gobierno. Y el partido leyó, creo yo, pragmáticamente, el nuevo posicionamiento, el nuevo escenario político que está presentando el presidente Funes, y ha continuado no solamente en el gobierno, sino que acompañando al presidente Funes. Yo creo que estas actuaciones del FMLN le permiten, y así lo dicen las encuestas, ser hasta hoy, por lo menos hasta esta fecha, el partido que tiene mayores preferencias de carácter electoral. Obviamente depende cómo se resuelva el problema del 743, que creo yo que no va a pasar de 15 días más esta situación, y otras medidas que logre tomar el partido. Yo creo que si las cosas siguen igual, el FMLN tiene para sacar una buena cantidad de diputados en las elecciones de 2012 y, por supuesto, de mayores alcaldías.
Otro tema interesante, Francisco, es el tema de la economía. Basándonos en el hecho que la economía de los Estados Unidos está entrando en una crisis y, lógicamente, El Salvador, teniendo el dólar como moneda nacional, estaría también en esa línea donde la economía podría ser aún más afectada, en primera instancia por el hecho de la devaluación del dólar estadounidense, en segunda instancia por las remesas que envían los salvadoreños que residen en Estados Unidos y donde también se está generando mucho desempleo. ¿Cómo miras esa situación, Francisco?
Bueno, obviamente el tema económico es preocupante. Yo creo que el primer enfoque, por lo menos desde el gobierno, el primer enfoque ha sido la reactivación del tejido productivo, y en esa área se le está apostando bastante a la agricultura. Porque si vos te recordás, en la década de los 80, antes de que llegara Arena, la parte de la agricultura, a pesar de la guerra, nos seguía sacando de los problemas alimenticios, porque teníamos el IRA, que incentivaba a la siembra, a los campesinos, por lo menos de los granos básicos, pero cuando Arena llega, eso se termina, y nosotros dependíamos, y este año todavía seguimos dependiendo del frijol que siembra Nicaragua, de las hortalizas que produce Guatemala y por supuesto de otros productos básicos que los produce Honduras, y eso obviamente significa sacar los dólares hacia afuera. Pero este año ha habido todo un esfuerzo por apostarle a la agricultura. Hay cerca de 300,000 campesinos que se han dedicado a la siembra del frijol y el maíz. Se está reactivando el sector ganadero y también van a reactivar la agricultura, la caficultura, sobre todo en la parte de la caficultura orgánica, que está teniendo buen precio en el mercado internacional. Esto, creo yo, nos va a mitigar un poco la situación de la crisis, sin desconocer y sin ignorar que el impacto del dólar por la baja con respecto al euro y otras monedas fuertes de Europa, obviamente van a afectar mucho las exportaciones. Pero creo yo que con un esfuerzo interno y lo poco que todavía se exporta, El Salvador podría crecer este año entre el 2 y el 2.4%. Obviamente, un crecimiento de ese tipo no te define que tengas a mediano plazo una economía fuerte en un país. Sin embargo, sí da un informe de que las cosas pueden ir por buen camino. Entonces, aquí hay esperanza, a pesar del dólar y a pesar de que la economía de los Estados Unidos no logre levantarse de la crisis que viene desde 2009.
Interesante realmente. Y ya para terminar, Francisco, el tema de los medios de comunicación. Ahora que los salvadoreños que vivimos en el extranjero podemos tener acceso a diferentes medios de comunicación, no solo escritos ni radiofónicos, sino que también televisivos, estamos al día de lo que está sucediendo allá en El Salvador. Y a diferencia de los años 80s, que recuerdo que había hasta cierto punto un poco más de independencia, ahora pareciera que muchos medios de comunicación están alineados a una doctrina política, en particular el neoliberalismo. ¿Cómo ves ese cambio? ¿Cómo ves ese alineamiento de los medios de comunicación que en la mayoría de casos solo están allí para ir desarrollando la agenda de la élite económica en El Salvador?
Bueno, quizás es de las cosas que debemos seguir lamentando en El Salvador, que pues tenemos medios obviamente decididos en una línea ideológica que, aunque no lo digan en sus espacios donde deberían de declarar cuáles son sus posicionamientos, cuando nosotros vemos los titulares, cuando nosotros vemos los editoriales, o cuando vemos o escuchamos los programas, obviamente nos damos cuenta que todavía siguen creyendo que el neoliberalismo que se inició con Cristiani, que se fundamentó en privatizar todas las empresas que eran rentables, obviamente esa es la línea que siguen defendiendo esos medios. No obstante, Leo, gracias a la Internet, gracias a que las tecnologías, aunque en El Salvador solamente el 26% tiene acceso a Internet o tiene acceso a una computadora, obviamente es muy poco, pero esos espacios, creo yo, contribuyen a que otro mensaje que ya no es ni el oficial y que ya no es ni el de los medios tradicionales, digamos que le hacen en alguna medida la competencia. Y creo yo que eso es fundamental. Por ejemplo, si no tuviéramos el Internet, si no tuviéramos estas tecnologías, difícilmente, por ejemplo, los salvadoreños y las salvadoreñas estarían escuchando a esta hora tu programa. Entonces, todo eso facilita y todo eso en alguna medida se vuelve como la contraparte. El famoso nuevo orden informativo en que se hablaba en el principio de los 80 ya no se está haciendo a partir del triunfo de una posición ideológica, sino que a partir del desarrollo de las tecnologías. Y creo yo que eso es lo que debemos aprovechar y eso es lo que hay que apostarle.
Bueno, Francisco, para terminar, un mensaje de optimismo, un mensaje positivo para toda la gente que residimos fuera de El Salvador y pensar que puede existir la posibilidad de un mejor futuro para esa sociedad que ha sufrido tanto.
Indudablemente, Leo, que el mensaje va en esa dirección para los salvadoreños y las salvadoreñas que, como vos, están en Vancouver, en cualquier parte del mundo, que tengan fe, que tengan esperanzas. Este país va a salir adelante, va a costar, por supuesto. En el tema del crimen, por ejemplo, no es una cuestión que se va a resolver de la noche a la mañana, tienen que ser producto de planes y programas que están en marcha, pero que los resultados los vamos a ver dentro de un año, dos años, tres años, y si no es que más. El tema de la economía igual, es para largo, pero creo yo que se están dando los cimientos para que impulsemos un nuevo tejido productivo en El Salvador. Y por supuesto a los salvadoreños y las salvadoreñas que tienen trabajo y que tienen posibilidades de seguir asistiendo a sus familiares en El Salvador, pues yo diría que no lo dejen de hacer, porque también eso puede contribuir mucho. Pero sobre todo, y esta es una petición, quizás hago con mucho ahínco, pues que les digan a sus familiares acá en El Salvador que ese dinero no lo utilicen para invertir en el consumo, sino que
productivas.
Si ese dinero es bien canalizado para sacar adelante El Salvador, creo que podría servir de mucho para largo plazo.
Muchas gracias, Francisco. Realmente agradecemos de gran manera tu tiempo que has dedicado para estar con nuestros oyentes esta tarde. Te deseamos un feliz fin de semana y muy buena suerte en tu carrera profesional y también como salvadoreño.
Muchísimas gracias, Leo. Un gran abrazo. Hoy ha sido un gran honor estar contigo y, por supuesto, con tu audiencia.
Muchas gracias, Francisco.
Tu música, tus comentarios, tu frecuencia. 101.9 FM, el show de Leo Ramírez.
Francisco Valencia, director de Noticias, director del periódico Colatino. Y también panelista del programa de opinión de Canal 33, 8 en punto. Buenas tardes a todos los oyentes que nos sintonizan a esta hora en cualquier lugar del planeta, acá en Lower Mainland también y por supuesto allá en El Salvador. Gracias a nuestro ingeniero de sonido en la cabina, en nuestro estudio A en San Salvador, por hacer que esta señal llegue a todo el país.
primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la lista, pero yo le digo que siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con aguardiente y tequila. Dulce poder. Otro hermoso amanecer. Sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la lista, pero yo le digo que ay, qué bonita es esta vida. Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 ay. Hasta la muerte con aguardiente y tequila. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente,
101.9 FM, 96.9 allá en El Salvador. A continuación, las condiciones climatológicas para la ciudad de Vancouver y ciudades aledañas. Actualmente en la ciudad de Vancouver tenemos lluvia ligera, cielo nublado y una temperatura de 17 grados centígrados. Para la mañana de mañana domingo, valga la redundancia, tendremos nubosidad y lluvias con una temperatura de 14 grados centígrados. Por la tarde tendremos un cielo despejado, a veces soleado, con una temperatura de 15 grados. El lunes, lluvia, cielo nublado y una temperatura de 21 grados. El martes, cielo nublado y soleado con una temperatura de 21 grados. Así es que, bueno, no tan mal el pronóstico después del día lunes, porque de aquí al lunes habrá lluvia. Así es que este ha sido el pronóstico del tiempo para las próximas 72 horas en la ciudad de Vancouver y ciudades aledañas. Así es que vamos a continuar con el show de Leo Ramírez. Y vamos a continuar porque ya nos vamos. Muchas gracias a Francisco Valencia, director del periódico Colatino. Gracias por habernos dado su tiempo esta tarde de fin de semana para estar con nosotros hablando sobre la realidad de El Salvador. A usted, que la pase bien, que tenga un feliz fin de semana. Este ha sido el show de Leo Ramírez desde la ciudad de Vancouver para todo el planeta. Buenas tardes.
No me dejes solo. No entiendo qué nos pasa a todos. Hemos perdido la razón. Dicen que si continúas a algún lugar llegarás. Debe de hacer falta bastante caminar. Mala hierba. Solo hierba en mal lugar. Cabeza de calabaza. El martes de carnaval. Un momento en que pudimos. De decir que no, que lo sentimos, nos debimos confundir. Escribiremos nuevas reglas, esta es la primera de ellas, está prohibido.